El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 13 de marzo del año 2026. El que es de mal agüero es el martes 13, ¿no?
El viernes también.
No, el viernes debería ser de buena suerte, de buen agüero.
Los dos tienen esa fama.
¿A usted le parece que el 13 es de mala suerte?
Ah, yo vivo en un piso 13.
Yo jugaba fútbol con la 13.
Muy bien. Ah, pero a usted sí le fue mal en el fútbol.
Yo ahí sí no tuve nada de suerte, realmente. Bueno,
oiga, ¿qué jugadores con la camiseta 13 han sido famosos? Está buena para preguntárselo a la gente.
Está bueno, preguntémosle a la gente a ver qué jugador. ¿Cuál ha sido el 13 más famoso en la historia del fútbol?
Brava.
Pero nos ayudan, seguro que nos ayudan. Mire.
Vea, aquí me sale de una vez. Alessandro Nesta, por ejemplo. Uf. Y
Nesta.
Y el otro es Thomas Müller.
Sí, bueno, señor, Thomas Müller. Yo de Nesta no me acuerdo mucho con el 13, ¿sabe? Pero Nesta jugó toda la vida.
Ah, pero este sí, mucho más famoso de este lado del mundo. Sebastián El Loco Abreu jugó mucho tiempo con el 13.
Ah,
también.
Mire usted. Pero lo de Thomas Müller es uno de los grandes,
de los
10 jugadores más grandes en la historia del fútbol alemán.
Seguro.
Que tiene muchísimas figuras. Bueno, el lunes a las 2 de la tarde vamos a tener el corrientazo del pulso con Miguel Ángel Bohórquez, que ganó el mes pasado, invitará a don Steven Arce y lo tendremos aquí desde temprano para que vea cómo se hace el pulso del fútbol desde las 12 del día.
No me vaya a pedir postres, César Augusto, que estamos cortos.
Perfecto. Pues por ahí lo vi comiendo chocolate y usted no puede comer chocolate.
Ay, cuando me baja el azúcar.
Bueno, la frase del día. Escuche la frase del día.
Señor.
Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Martin Luther King, uno de los grandes de este mundo. ¿Cuál es la ofensa que más le duele a usted?
¿La ofensa que más me duele? No, yo en palabras ninguna, porque a mí las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Pero sentirme ignorado es una de las cosas que más me ofende.
¿Sí? Uf. Entonces va a ser el programa solo.
No. Después la gente lo regaña, que no me deja hablar, pilas.
Sí, pero a usted también lo regañan de que no me deja hablar a mí.
Bueno, nos repartimos ahí el sonsonete.
¿Usted sabe que me ofende a mí? Que me digan mentiroso.
¿Sí?
Porque yo sé una cosa que procuro...
Pero si usted sabe que no mintió, ¿por qué se va a ofender?
Porque sí, porque es que la gente es muy atrevida. Y usted no. A veces.
No, César, pero también no sea rencoroso.
Bueno, un favor sí, si uno hace un favor y la gente no se acuerda...
Uno tiene que hacer favores sin esperar nada a cambio.
Claro, la ingratitud es una de las
cosas feas,
situaciones
sí.
Y de los defectos más graves de la vida, pero pues si la gente no agradece, no importa. Bueno, don Steven, voy a comenzar con jugadores colombianos en Brasil, porque el fútbol de Brasil es un foco trascendental, es el país más importante futbolísticamente hablando de Sudamérica, y porque tenemos 32 jugadores colombianos en Brasil, de ellos varios en Selección Colombia. Enamorado. Hizo un pase extraordinario en el empate de Grêmio 1-1 ante Bragantino. Jugó 69 minutos, fue destacado, 7-2 de calificación. Hizo una buena asistencia, lleva 10 partidos jugados, un gol y dos asistencias. Una asistencia por la derecha rápida, antes de que acelerara el marcador, soltó el centro, cabezazo y gol. Y Vasco da Gama le ganó 2-1 a Palmeiras.
Uy, pero pobre Marino Inestros. 7 partidos, 116 minutos, 0 goles, 0 asistencias, 0 titularidades. Está completamente borrado el Vasco da Gama.
Sí, no le ha ido bien. Ahora, Vasco era último del Brasileirao. Claro que apenas van 5 partidos. Y el primero era Palmeiras. Pues ahora Palmeiras quedó de segundo y Vasco salió del 20, quedó de 16 porque le ganó 2-1. En Vasco jugó Carlos Andrés Gómez los 90 minutos, calificado con 7-8, el segundo mejor calificado del equipo. Y Rojas entró a los 57 minutos, jugó 33 minutos y fueron importantes. Rojas entró a marcar. Y en Palmeiras también lo destacaron, aunque perdieron. Estuvo John Arias por todo el campo, se movió muy bien, jugó los 90 minutos y le pusieron 7-4 de calificación.
Le ha cambiado la cara Renato Gaúcho al Vasco da Gama, ha venido aumentando el nivel, como lo dice César, pero lo que me preocupa y mucho es lo de Marino Inestrosa. Yo creo que el muchacho se quedó sin mundial, Y
no,
la,
pero créate apenas hay ahora, hace rato se quedó sin Mundial Marino.
Sí, y hay que recuperarlo.
Es que inclusive no sé estando cómo, en Nacional ya no...
Estando en Nacional
no
fue,
estaba tenido en cuenta.
El último semestre en fue Nacional malo. Fue intrascendente.
Pero hay que hacer fuerza para que el jugador se
no,
recupere.
No, pues fuerza sí, César, y pero pueda, pues es que él es el primero que tiene que hacer las cosas
con
bien.
Con su fútbol en Brasil, claro.
Ahora, ¿qué le pasó? ¿Fue flor de un día? ¿Fue un jugador que simplemente tuvo un buen año?
¿Usted cree que Marlos Moreno fue flor de un día?
¿O le está pasando algo? Sí, sí.
Sí,
sí. Sí, flor de un día.
Sí, lamentablemente Marlos con todas las condiciones no se ha podido consolidar.
Hay mucho jugador
no
que termina siendo flor de un día.
Y ojalá Marino no lo sea, todavía está muy joven.
23 años.
Y ojalá pueda desplegar todas las condiciones que tiene.
Porque es que hoy en día tenemos más jugadores que están triunfando en Brasil de los que están fracasando.
Ah, sí, sí,
pero
sí.
Pero pues es que este y Neyser son jugadores... de los que, digamos, uno tiene o deposita cierta esperanza para el futuro y andan muy mal.
El gran triunfador en Brasil se llama Jorge Carrascal.
Yo pondría más gente. Jorge Carrascal,
Carlos Andrés Gómez.
Cachito
sí.
Gómez le está yendo muy bien.
Sí.
Está levantando enamorado César.
Sí, lo que pasa es que una cosa es
Kevin
jugar.
Kevin Serna.
Una cosa es jugar en el equipo de adelante, en el de la punta, en el grande, en el más poderoso de Sudamérica, o uno de los más poderosos de Sudamérica, Flamengo, y otra jugar en Vasco.
No, pero bueno, de todas maneras, Johan Rojas también le está yendo muy bien
muy
en Vasco
bien.
Da Gama.
Ese es un jugador polifuncional en la mitad. Tiene talento, tiene creatividad y puede marcar, tiene sacrificio.
Menos mal Nacional. Nacional casi no vende a Marino Inestrosa.
Lo vendió en el momento que era.
No, y que porque no, que costaba 7, que costaba 10. Menos mal, imagínese cómo estarían hoy en día diciendo, pero vale creo, ya 5 veces menos.
Pero creo que perdió un par de millones.
¿Quién?
Nacional. En el momento estrella de Marino Inestrosa
Nacional... ¿Lo compré en 1.5 y lo vendió en cuánto?
No. En 5 lo vendió.
Oh, negociazo,
pero
César.
Pero creo que ofrecieron 7 y pidió 8 y no lo vendieron. Mm. No sé si 7 o 6, pero me parece que cuando estaba en su momento estelar y cuando estaba convocado a Selección Colombia. Bueno, y le quiero plantear este caso que me parece interesante, que es el de River Plate con Quintero. River le ganó 2-1 Huracán de visitante... con un penalti de Montiel al minuto 85.
Sí, pero un penal errado también de Juanfer.
Sí, pero le quiero decir esto. Era el debut de Coudet.
Uh-huh.
Y jugó bien River.
Sí, Quintero, sí, jugó mejor.
Sí, tampoco fue extraordinario. Yo no vi todo el partido, pero le quiero plantear lo siguiente. Sí, no fue nada extraordinario.
Ah, no, pero digamos que al menos ya hacían 4 pases de Gido, que ya le costaba
más.
Menos.
Bueno, Quintero entró al minuto 67. Viene de 19 días sin poder jugar. A los 70 un penalti, agarró Quintero la pelota, la puso para cobrar. El partido iba 1-1. El primer gol fue de Drewsy, del equipo River Plate.
¿Usted vio el penal cobrado de Quintero?
Sí.
Malo.
Usted hubiera dejado...
Lo cobró muy
no,
mal.
Pero le pegó duro al palo. Lo que pasa es que, como
nah,
él dice, lo aguantó el arquero y se le tiró al lado que era. Pero
le mostró... toda la intención.
Pero le pegó que... duro. Le pegó duro Quintero.
Yo no vi que le pegara duro a ese balón.
Sí,
si
sí,
le hubiera
sí.
pegado duro, el arquero
no
llega.
Duro.
Si le pega no, duro, es que, el arquero no llega a César Augusto.
Es que yo
perdóneme,
no creo que iba tan
no.
al ángulo, ¿sabe?
No, pues iba pegado al palo. Pero le pegó. El problema es que le faltó intensidad a ese cobro. Y segundo, le mostró mucho la intención. El arquero tenía clarísimo que iba para allá.
Bueno, no voy a discutir si no le pegó duro o si le pegó duro.
Le pegó mal.
Yo vi que le pegó como le pega Quintero. Ahora, el tema es, un jugador lleva 19 días sin actuar. Entra al minuto 67, frío. A los 3 minutos penalti. Fue la primera pelota que agarró. ¿Usted lo escoge para patear el penalti siendo técnico?
Pero Coudet lo aclaró en la conferencia de prensa. Dijo, yo no tuve nada que ver.
Ellos decidieron.
No,
además Quintero agarró el balón con una propiedad impresionante
sí.
y es el gran cobrador. Pero yo la verdad es que un jugador... Mire, ahí se notó. Cuando uno 19 días sin jugar, acababa de entrar,
frío... Yo no creo que un jugador, porque venga de una para, no pueda pegarle bien a un penal.
No, y seguramente que hay jugadores que llevan más de un mes o 2 meses y han entrado y no la han tocado y patean y la meten. Pero yo creo que el riesgo es mucho más alto.
No, cobró mal.
Teniendo cobradores.
Cobró mal. Montiel... Hubiera tenido ritmo de competencia. ¿Habría tenido un cobro distinto? Yo no creo.
Sí, pero Montiel es cobrador también. Cobró el del minuto 85 y ganó el equipo River Plate. Bueno, y vio lo del presidente del Fenerbahce con Durán, ¿no?
Sí.
Durán está en la mala.
Durán no hace sino decir que nosotros hablamos puras mentiras, que nosotros somos unos chismosos, que nosotros no lo queremos, que no valoramos que sea un tipo sincero y que no tenga pelos en la lengua. Y sale el presidente del Fenerbahce a decir que él elige partidos, que él no quería ir a ciertos compromisos con su equipo. Hágame el favor, la estrellita.
Sí, no.
No, César Augusto.
Ahora, lo del presidente del Fenerbahce es tremendo.
Es el jugador más decepcionante de la última década en Colombia.
Dijo...
O sea, sin desahuciarlo, porque cuando uno tiene las condiciones que tiene Durán, puede levantarse, si le da la gana. Pero como el señor no ha querido, como el señor, él cree que es el chacho del mundo y que todo gira alrededor de él, pues mire, elegir partido, César, ¿él cree que está dónde jugando? ¿En dónde? ¿En la B de Colombia o qué?
Sí, muy malo de Durán, terrible. Y lo más grave que dijo el presidente del Fenerbahce es que si hubieran dejado a Durán... habríamos traicionado al club.
Imagínese.
Fue un tema de principios.
¿Qué tal el calibre de las declaraciones del presidente?
Que él prefirió priorizar su condición individual que la del equipo.
No, y además, qué mal ejemplo para los otros. Imagínese un jugador escogiendo partidos.
No, eso es gravísimo.
Los otros dicen, ah, no, esto es una recocha. Esto aquí,
gravísimo.
Esto no hay autoridad aquí.
Qué triste que lo de Durán se esté diluyendo como se está diluyendo.
Grave,
para un jugador que se ha perdido el campeonato del mundo, porque se lo perdió ya, y que no aguanta en ninguno de los equipos.
Se lo digo de una vez. Por ejemplo, en clubes grandes del fútbol colombiano, si en algún momento llega a aterrizar acá, ojalá y no, ojalá se recupere, ojalá pueda rebobinar la carrera. Pero si llega a tocar la puerta en un equipo como Millonarios, no creo que le vayan a abrir la puerta, con tantos antecedentes. En un equipo como Nacional, tampoco.
No, y en Europa menos.
Pero,
en
estoy,
Europa,
hablando, las puertas... pero estoy hablando de que si le toca rebobinar y volver al principio... ni siquiera los clubes grandes del fútbol colombiano.
Pero yo creo que Durán está lejos de jugar en el fútbol colombiano. Lejos.
No sé, César, cuando usted se vuelve un jugador, el problema termina tocando fondo.
Bueno.
Balotelli, que era una maravilla en sus inicios, terminó jugando en equipos de pipiripao.
De acuerdo. En Colombia había un equipo que era feliz contratando jugadores problema.
Santa Fe en su momento.
Independiente Santa Fe.
En la época de Pastrana.
De César Pastrana. Y traía jugadores, y, por ejemplo, a Luis
Quiñones.
Y con
algunos no pudo. Wilder Medina fue...
Con algunos no pudo.
Acuérdense, Wilder Medina confesó una cosa feísima con Camilo Vargas, que sí, tuvo intenciones muy oscuras.
Sí.
No, eso
sí, aunque a mí me gustaría oír la declaración de Camilo Vargas, que nunca se refirió al tema.
No, pues no. Yo de Camilo tampoco me referiría al tema. No, eso ya quedó en el pasado. Ya
quedó en el pasado y dejémoslo así como para no embolatarnos. Pero ya que usted se metió en eso... Bueno, no. Más adelante vamos a hablar... de la situación jurídica por la muerte de Freddy Rincón.
En el Brescia Calcio jugó Balotelli. En el Monza.
No,
en el Sion de Suiza.
Se perdió un jugador de una condición extraordinaria. Con un temperamento parecido al de Durán.
Sí.
Yo soy el mejor, yo soy el número uno. Pero eso uno lo tiene que afianzar. Por ejemplo, Tomás Ángel, del América.
Buen
jugador. Dijo en el bar ayer, yo soy mejor que mi papá.
Bueno, hasta ahorita es como
ahora,
complicado.
No comparemos a Tomás Ángel con Durán. Tomás Ángel es un pelado bien formado,
pelado
chévere,
una
tranquilo,
cultura.
Una cultura completamente distinta,
no,
de acuerdo.
Eso sí me suena a mentalidad. Yo
pero
quiero superar
yo también
a mi
lo
papá.
Aplaudo.
Sí, está bien.
Yo también lo aplaudo.
Ahora, hoy,
aunque está
hoy,
lejos de parecerse eso, al papá.
No, lejos. Pero tiene algunas características. Por ejemplo, me parece que en el juego aéreo se parece, tiene un buen sostenido.
No, en el juego aéreo. No, pero si él dijo ayer que no, que en el juego aéreo el papá era muy superior.
Pero
usted
estoy
no
hablando
en la entrevista
de que
en su programa.
¿Me deja terminar? Es que es muy berraco cuando uno lo juzgan sin escucharlo.
No, porque
usted parece un juez.
No quiero que se deslice por el abismo y se dé un totazo en una piedra.
No, pues yo veré.
Es
si
que
me
lo primero
por
que él dijo
aviso.
Es: mire,
no,
en el juego aéreo mi papá era muchísimo mejor.
Pero es que
entonces
yo no
lo digas.
Yo no estoy. Perdóneme, yo
lo
puedo.
Estoy ayudando.
Primero, yo puedo decir lo que quiera, señor Londoño.
Sí, pero o sea,
vamos
pero
a
este programa.
Como dicen los pelados
de
hoy,
que las cosas
como dicen los
se
pelados
mantengan
hoy,
dentro de una certeza.
Como dicen los pelados hoy, bájele al pony. Y yo no estoy diciendo que sea mejor que Juan Pablo Ángel. Yo estoy diciendo, bájele al pony. Yo no estoy diciendo que sea mejor.
Relaje el pony, se dice.
Bueno, relaje el pony. Sí. En todo
¿sí
caso
que lo
un
tengo
pony.
Que corregir?
Entonces, el señor, yo no estoy diciendo que sea mejor que el papá en juego aéreo. Estoy diciendo que se parece en el sostenido. ¿Se parece en el sostenido?
Pues
sí,
no
señor,
cabecea.
Se parece.
Mire, empezando por esto. Tomás Ángel mide 1.76 y Juan Pablo Ángel, que es el papá de Tomás,
no tiene nada
mide 1.85 y era un gran cabeceador.
No tiene nada que ver.
Y fue gran cabeceador en el fútbol de Inglaterra.
No tiene nada que ver, señor Londoño, la estatura.
No tiene nada que ver.
1.76 medía, pero Julián Vázquez hizo como 90 goles a punto de cabeza.
Ramiro Córdoba mide 1.74 y era un gran cabeceador. Pero, Steven, perdóneme, en este caso, y se lo digo con cariño, es que Juan Pablo Ángel fue un súper cabeceador y Tomás Ángel no es buen cabeceador.
Pero es que yo no estoy diciendo que sea mejor. Estoy diciendo que el sostenido se me parece. Otra cosa que en la que se me parece, la pegada. Ya lo probó en el primer partido con América. Dos remates, uno de ellos salió figura el arquero del equipo Deportivo Pasto, sacándola increíblemente en el horizontal o mandándola al horizontal y luego al tiro de esquina. Es un jugador que tiene esa condición también.
Es que es un jugador, Steven, bien fundamentado. Además, yo creo que ahí puede ser mejor Tomás Ángel que el papá, pegándole al balón. Le pegaba
En la definición, Juan Pablo Ángel era un animal. Ahí es muy difícil.
Ahí es donde el tema se complica. Ahora, él dice que como 9 tiene hoy más oficio que el papá. Porque dijo esto: el papá era un 9 viejo. Yo soy un 9 moderno. Ahora, yo no diría que hay 9 viejos o modernos. Hoy seguimos viendo 9 de área, como era Juan Pablo Ángel. El caso de Haaland, por ejemplo, y el caso de tantos otros. Pero hay otros 9 que a algunos no les gusta, como Santos Borré, que pueden tener una funcionalidad muchísimo mayor y un posicionamiento más variado dentro del ataque de un equipo, y la gente los desprecia, como todo en la vida. Pero a mí me parece bien que haya dicho que soy mejor que el papá.
Aparte, pues en familia, queda mejor cuando uno se compara con el papá, con el tío, el hermano, sí, que cuando, por ejemplo, lo hizo el amigo Moreno, de Atlético Nacional, que cuando dijo: yo voy a ser mejor que el Tino Asprilla. Ahí la cosa puede resultar un poco más
odiosa.
Bueno,
Yasser también dijo una cosa parecida.
Sí, Yasser también.
Pero yo los entiendo, son a veces inexperiencias, pelados muy jóvenes, que además tienen una ilusión y creen mucho en sus condiciones, pero es que el Tino Asprilla fue uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, don Steven, Medellín hizo la tarea, sufrió, jugó muy mal primer tiempo, pero al final enderezó el camino, corrigió cosas, equilibró las cargas, terminó siendo más que Juventud Las Piedras de Uruguay y le ganó 2-1. Le cuento que como empezó el partido, yo dije, esta vaina se complicó.
Yo, la verdad, y además se notaba una falta de espíritu de ese equipo Medellín. Esos primeros 25 minutos...
No, yo le noté mucha falta de todo.
Bueno, 25 minutos no, 15, porque sí, el gol fue en el minuto
fue 15. Rápido, pero también hay que entender
pero
que
antes
venían
del
una
gol,
carga emocional negativa muy brava.
Pero antes del gol, César, ese equipo trotaba, yo, y cuál es la intensidad pues de este equipo. La verdad es que al final fue un partido, uno diría, más bien parejo, ¿no?
En estadísticas, el arquero Sosa terminó siendo la figura del partido del equipo contrario.
Uy, pero en estadísticas, 4-4, 4 remates a la puerta del Medellín, 4 remates a puerta de Juventud Las Piedras.
5 tengo yo de Juventud.
Y 4 del Medellín.
Pero hubo dos que fueron situaciones
además,
de gol donde Ichazo se lució, sobre todo en la tajada del segundo tiempo.
Además,
en el
balón súper repartido, 51-49. No sé, yo voy a celebrar hoy la clasificación. No me va a importar tanto el juego,
¿el
aunque
cómo?
Ese Medellín sí. Porque se echó 4 millones de dólares al bolsillo.
3.
Porque venía. Sí, pero acuérdese que cada partido también le representa, cada victoria le va a representar también 300 mil dólares.
Pero si gana, no ha ganado
si
todavía.
Gana. Pues imposible que no haya echar ni un partido al.
No, pero por ahora 3.
Bueno, y las taquillas. Y las taquillas que representan.
No, muy eso importante. Lo más, eso el más, lo más contento importante. Era Raúl. Raúl claro, estaba iluminado. No, además, porque usted sabe lo que hubiera significado que se le hubieran ido 3 millones de dólares más
no,
la derrota
qué triste,
ante un equipo como Juventud
no,
Las Piedras.
No hubiera sido
uy,
para liquidar
Dios
eso.
Mío.
Y Fridicheski vuelve al gol, es otra cosa positiva.
Mostró
entonces,
categoría.
Ah, prefiero, hoy voy a. Pues es que la gente dice que yo todo lo veo en negativo, ¿no?
A veces.
No, señor. Hoy voy a ver muy en positiva la clasificación del Medellín y que después de 5 años tenemos 4 equipos colombianos en Libertadores. Eso no lo teníamos y eso hay que celebrarlo porque es que estaba muy esquivo.
Ya vamos a analizar los grupos, pero a mí también me alegró muchísimo lo de Independiente Medellín porque además en el segundo tiempo hicieron un esfuerzo grande. El técnico Alejandro Restrepo cambió de esquema, pasó a una línea de 4. El ingreso de...
Señor.
¿Cómo se llama? A ver que yo lo tenía por aquí apuntado. De No, no. A ver, Saavedra, no, el otro que ingresó a los 46 minutos.
Montaño.
El ingreso de Montaño fue altamente positivo. Claro, Montaño entró por Diego Moreno y Leiser Chaverra por Londoño. Entre otras cosas, volvió Londoño, pero lejísimos del nivel. Lejísimos del nivel. Lo de Montaño fue importante. El equipo tuvo otra disposición, tuvo además un juego distinto. Empezó a llegar más, no sufrió, salvo ese mano a mano.
¿Medellín no sufrió?
Medellín sufrió en los últimos 10 minutos.
Pero cuando uno le toca definirlo al minuto 80, César.
Claro. No, ahí sí
eso
sufrió.
Eso sí es sufrir.
No, terminó sufriendo. Ahora, el gol de Fidriszewski del polaco fue el minuto 82.
Sí.
Qué cabezazo el que se mandó. Porque venía en una racha negativa.
Pero él es de rachas, ¿no? Él es. Sí. Cuando empieza bien.
Con este gol va a empezar otra vez disparado.
Ojalá, porque eso es lo que le ha faltado al Medellín en algunos partidos. Medellín ha perdido mucha contundencia porque no llegaba mucho.
Es que si no.
Pero estaba dulcecito Fridy y ahorita, pues con él otra vez dulce, de pronto la cosa es distinta. Bueno, sí. vamos a tenerle paciencia al Medellín porque ya lo de ayer le da oxígeno al proyecto.
32 brasileños, yo creo que le tienen muy difícil en la liga y que no tiene fuelle para dedicarse con todo a la liga y a la copa. Y me parece que se tendría que dedicar a la copa. 6 equipos de Brasil, 6 equipos de Argentina en Copa Libertadores. 4 de Colombia, 3 de Ecuador y 3 de Perú. Mire que 4 de Colombia ya marcan un nivel de Colombia en la tercera posición a nivel suramericano. No sube. Tenemos encuesta, ¿no?
Señor.
Vamos con la encuesta antes de la pausa.
Bueno,
para la gente de YouTube.
Solo una cosa. Uy, ese Mimbacas. No, mejor dicho, no voy a decir nada. ¿Cuál club colombiano avanzará más en la Copa Libertadores? Junior, 27%. Santa Fe, 30%. 11, el Medellín. Y va ganando el Tolima con el 32% del revolucionario Lucas González.
Bueno, ya vamos a analizar el tema, pero quiero decir algo sobre el gol que le hacen a Independiente Medellín de tiro libre.
¿Pero no vas a decir nada de la encuesta?
Sí, sí, sí.
Como el Tolima quedó de primero, no vas a decir
no,
nada.
No, sí, pero no. Ya vamos a analizarla, Steven, sí, pero pues. No se acelere.
Si fuera Medellín estaría diciendo, si ve, la gente le cree a Alejandro Restrepo, pero como es el Tolima de Lucas,
No. No, el Tolima me encanta. Y Lucas me encanta como técnico. Y ya vamos a comparar a Lucas con Alejandro Restrepo y con David González. A ver cuál es su sensación y su percepción. Pero quería decir esto. El empate fue de Barrandegui, así se dice, ¿no? Uh-huh. Que es un cobrador de tiros libres. Al minuto 25. Hichazo se hace demasiado pegado a su palo derecho. Deja demasiado ángulo y este es un cobrador.
Tiene responsabilidad
que chanflea la pelota. Tiene responsabilidad Hichazo. Además, me parece que está muy en la línea. Cuando va por la pelota y hace contacto con ella, ya está metido en la portería. Pero debo destacar que la pelota que sacó Hichazo en el segundo tiempo fue una pelota ganadora. Pausa y seguimos en el pulso. Bueno, nos están preguntando por la taquilla ayer. Como siempre, Fafá en el estadio Atanasio Girardot. Muy bajita asistencia. 12.638, de los cuales muchos pitan al Independiente Medellín. Yo creo que ayer salieron contentos por la victoria. Escribe y don Jorge Enrique Abello.
Grande Jorge Enrique.
Grande Jorge Enrique. Bájale al pony, me dice él. Don Orlando Poches desde Indiana. Señor César, por favor, no siembre cizaña con el tema de Aldair Quintana. Nosotros como hinchas del Bucaramanga estamos tristes, pero no molestos o bravos. Usted, como siempre, se le nota que no quiere al Bucaramanga. Don Orlando, esto no es de amor o de odio, ni de querer o no querer. Yo quiero al Bucaramanga y me gustó cuando quedó campeón. Se lo digo sinceramente. Mire, no solo están disgustados.
Arregle.
Los directivos... No, arregle, no. Ayer se lo dije exactamente y se lo repito hoy. Están disgustados los directivos del Bucaramanga y el entorno que maneja Aldair Quintana.
No.
Disgustados.
No, pero no es por eso. Es porque usted dijo que el Once Caldas tenía más hinchas que el Bucaramanga.
No, pero ahí no tengo nada que arreglar. El Once tiene más hinchas que el Bucaramanga.
Creo.
Ah, bueno. Por eso digo desde un punto de vista de aproximación, porque no me consta. Pero
dice
yo creería,
Ricardo Bolaños.
Con un argumento, Steven, se lo repito, por historia. El Once Caldas fue campeón del 50. Entonces, cuando uno es campeón desde allá, pues tiene mucho más hinchas.
Ricardo Bolaños dice, Steven, parece que estuviera enamorado de Lucas. Lucas me parece un técnico distinto y valoro mucho que venga a
aportar
cosas distintas.
Ya lo vamos a comparar. Escribe don Hermes, pero don Orlando Poches, no crea que esto es de odio, es información, es noticia. Pregunte y verá lo que pasó con Aldair. Ahora, yo entiendo al jugador, pero también tengo que contar lo que pasa. Y eso fue lo que pasó. Hermes Amir Francos, la llegada de cuatro equipos colombianos no. después de 5 años, veo opiniones donde se dicen cosas como calidad no es cantidad. ¿Por qué en Colombia hay un apetito descomunal por quitarle valor a todo? Yo estoy de acuerdo.
Dice por aquí Mauricio Contreras que usted me mandó a callar, me mandó a poner todos esos audios que acaban de sonar para que yo no hablara bien de Lucas González.
No, ya vamos a compararlos a los tres. Pero venga, deme la encuesta, por favor.
¿Cuál club colombiano avanzará más en la Copa Libertadores? Junior 28, Santa Fe 29, Medellín nadie le cree, 11%, y Tolima 32%.
Claro, lo que pasa es que es difícil creerle al Medellín. La situación del Medellín es complicada.
No, pero ustedes vieron la defensa del señor Londoño a Alejandro Restrepo esta mañana. No, el mérito total es para Alejandro Restrepo.
Pero lo hizo bien, Steven, reconózcale. No. Mire, yo estoy de acuerdo con don Hermes Amir Franco.
No, a mí me gustó que cambió el
ganamos
módulo.
Las cosas y resulta que no le reconocemos nada. Sí, no, el hombre cambió el módulo.
Cambió el módulo y eso le vino
le
bien al Medellín.
Le dio una instrucción importante a los jugadores y resulta que se el Medellín notó, mejoró, pero no, Alejandro Restrepo no tiene nada que ver.
No, sí, se notó la mano de Alejandro y eso es lo que se le pide. Pero, a un entrenador.
Pero por eso disfrutemos lo que conseguimos, lo que tenemos. Si es poquito, sí. Y yo estoy de acuerdo con Hermes Amir. Disfrutémoslo. Pero ya vamos a decir pues que no tenemos ropita para la Copa Suramericana y para la Copa Libertadores. Yo sé que hay equipos mucho más poderosos.
A ver, hoy Junior de Barranquilla es un equipo que defiende muy mal. Medellín es un equipo hoy todavía que no convence. Santa Fe está chilingueando para los 8. Y
entre la Rubia y la Morena.
Y el que mejor está, que tiene una nómina corta, es el Tolima.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hoy el que
esa
mejor
es, la
es el Tolima.
Esa es la realidad de cada uno de los clubes colombianos.
Esa es la realidad inmediata. Hoy el panorama puede cambiar. Yo aspiro a que el Medellín mejore. Yo aspiro a que Santa Fe se estabilice. Y yo aspiro a que el Junior corrija los errores defensivos.
Ahora, ¿hay que sacar al técnico de Junior? Yo no creo, porque algunos ya están diciendo que hay que sacarlo.
Pero se acaba de ser campeón, por Dios, y Arias es buen entrenador.
Tiene algo de crédito todavía,
que tiene problemas defensivos gravísimos y los tiene que arreglar. Héctor Emilio García, en el programa de ayer,
hombre,
escuché a Steven.
César, dejaron ir a Didier Moreno, que les hacía de volante de marca, no, que les hacía de volante 10, que les hacía de central, que les hacía de todo.
Y no ha podido en el Medellín, ayer no jugó bien tampoco.
Pero venga, César, a ver. Yo entiendo que la voluntad del jugador en ese momento era irse.
Es que ese es el lío.
Pero el Junior de Barranquilla, por información que tengo, tampoco hizo mucha fuerza. Entonces, cuando usted
le dicen yo me quiero ir.
No, pues usted si lo valora.
Y tenía dos ofertas.
Usted le dice, venga.
Tenía dos
¿qué
ofertas.
Quiere?
Medellín o Millonarios.
César, pero usted le dice al jugador cuando es tan importante, usted le dice qué quiere para que no se vaya. Ah, le va a pedir algo imposible, usted le da hasta donde puede. Pero eso no pasó con Didier Moreno. Didier Moreno simplemente dice, mire, muchachos, yo me voy a ir. Y el Junior dijo, ah, bueno, listo. Y creyeron que tenían solucionado el problema. No, tremendo, pero ahí sí como en Barranquilla. Tronco de problema el que tienen, porque ese jugador de verdad está haciendo muchísima falta en el Junior. Solucionaba muchos dolores de cabeza y Junior se veía menos mal en defensa cuando él estaba.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Perdió un jugador trascendental. Pero, hombre, tampoco vamos a desconocer que la posibilidad de arreglar la defensa existe y que lo tiene que hacer en Copa Libertadores.
¿Pero con lo que tiene, César?
Sí, yo creo que con lo que tiene.
¿Cómo
yo espero
armaría
que Peña,
usted esa defensa?
Que Peña, que en algún momento prometió pues que se iba a portar bien y lo uno y lo otro, se tranquilice y no haga las estupideces que
pero
hizo.
Pero el problema no es Peña.
Y yo creo que el tema lo arregla. Ojalá Ángel levante en su nivel, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, le daría más oportunidades a Jan Pestaña. Me parece que Pestaña es un tipo que con continuidad es seguro, rápido. La velocidad de reacción
más
de la
defensa.
¿Más que
el uruguayo?
Sí.
Es que el uruguayo terminó bien en el título del año pasado.
La defensa del Junior. La defensa de Junior carece de velocidad de reacción. Y Pestaña, si algo tiene Pestaña en la velocidad. Yo le daría más oportunidades.
Pero Peña también tiene velocidad.
Bueno, entonces no hay ningún problema en la defensa de Junior. Todo está perfecto en la defensa de Junior.
No, el problema es que...
Pero
no se disguste que hoy es
viernes. No, pero es que... César,
tranquilice el carácter.
Pero decís que la defensa de Junior está mal. Decís, en eso coincidimos.
Porque están andando mal. Pero no me digas que Peña no es un buen jugador.
Entonces hay que tocarlo.
Que tiene velocidad,
que
es fuerte en el mano a mano.
Pero no importa, hay que tocarlos. Por buenos jugadores que sean, andan mal.
El uruguayo es bueno también. Bueno, está bien. Pestaña es una alternativa buena. Yo no digo que no. Mire, Héctor Emilio García dice que ayer Steven lo escuchó decir que Luis Díaz había tenido un partido extraordinario,
sí, señor,
por las pelotas que recuperó.
No,
¿qué es eso?
No, por mucho más que eso.
Don Héctor Emilio. Luis Díaz tuvo un partido regular. Los delanteros están para meter goles, no para recuperar balones. Bueno, dice él, no lo estoy diciendo.
Oiga,
yo.
Pero yo no solamente hablé de eso. Hablé de la dinámica. Jugador, a muchos no les gusta esta expresión, pero la entienden, totalitario. Jugador que aparece por izquierda, jugador que aparece por el medio, jugador que aparece por la derecha y que se desmarca permanentemente y hace confundir permanentemente las defensas rivales justamente por esa dinámica de juego que tiene. Arrastra marcas como ningún otro. Es un jugador, César, es el jugador más moderno que ha dado el fútbol colombiano en su historia, Luis Díaz. El más moderno, y refúteme esa que no tiene cómo, el más moderno de todos los jugadores colombianos en su historia.
Un jugador que está de titular, figura, en uno de los dos mejores equipos del mundo del momento, pues tiene que ser moderno. Uno siendo antiguo no puede estar de titular en el Arsenal o en el Bayern Múnich. Ese es un axioma, eso no necesita demostración.
No, pero a mí, por ejemplo,
Luis Díaz, segundo pero mejor jugador de Colombia, está lejísimos de Luis Díaz.
Pero hay jugadores.
Incluye a James, está lejísimos de Luis Díaz.
Hay jugadores quedados en el tiempo que están en grandes equipos.
¿Con cuál?
Ese Rüdiger, por ejemplo. Ese Rüdiger.
Yo sé que me va a mencionar
Otamendi. Un picapiedra de 1985.
Otamendi también me lo va a mencionar. Aunque ayer me dijo que el Cuti Romero era un jugador
buenísimo.
Para el Real Madrid.
El Cuti
es muy bueno.
El Cuti para el Real Madrid.
Pero mire, déjeme que tenemos que avanzar porque se está acabando el tiempo.
Ah, pero ya me va a acusar de que le estoy lentejeando el programa.
Mire, Rafael Rosario pues me está diciendo que Luis Díaz es el más moderno del fútbol colombiano. Pues claro, Steven.
Pero lo que pasa es que usted va en contravía de algunas cosas.
Pero nunca de Luis Díaz. Voy en contravía de ciertas argumentaciones suyas. Pero de eso se trata el programa. De plantear alternativas para que la gente esté de acuerdo con uno o con otro.
Señor.
O con ninguno.
También pueden
ser. Porque fíjese que la tercera posibilidad siempre funciona. Mire, Rafael Rosario, vivo en Estados Unidos y estoy completamente seguro de que la gente aquí tendría mucha empatía con la selección de Irán. Aquí se valora y respeta mucho el deporte y no todos están de acuerdo ni con la guerra ni con el presidente. Perfecto. Cabe perfectamente el comentario. Ayer el presidente Trump dijo que Irán es bienvenido a Estados Unidos, pero que les recomiendan huir por su propia seguridad. Mire la respuesta hoy de Irán. El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo. Ciertamente, nadie puede excluir a la selección de Irán del Mundial. Más bien,
pero si el ellos país, mismos excluyeron.
Déjeme leer. Pero es que aquí es donde viene la contradicción. Lo excluyó el ministro de Deportes, pero el que manda es el ayatola. Y esto lo dio a escribir el ayatola.
Aunque el ayatola como que también anda hospitalizado y
eso dice, pero allá hay como cientos de ayatolas. Bueno. Si le dan de baja uno, viene el otro. Y si le dan de baja al otro, también viene el siguiente. Ciertamente, siguen diciendo los de Irán, el gobierno, nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de anfitrión, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento. Con esa parte final yo estoy de acuerdo. Estados Unidos tiene la obligación moral y real de garantizarle a Irán su participación y su seguridad. Y si no lo hace, la FIFA tendría que intervenir.
Sí, pero
no puede ser el tema de que entonces el señor Trump dice, le recomiendo no venir porque aquí la seguridad está comprometida y de pronto ustedes peligran y que el señor Infantino se quede tan tranquilo. No, eso no es así.
Sí, pero ellos son los primeros en bajarse, ¿no? Los primeros que
pues
se
bajaron. Pues eso dijo el ministro, pero por encima del ministro
le tengo...
está el...
Señor Londoño, le tengo unas estadísticas del señor Luis Díaz en ese partido contra Atalanta, para que no digan que es que yo me invento las cosas.
A ver.
Las normalitas, pues.
Sí.
Las de asistencia.
No, unas, yo voy a sacar
una asistencia, tres tiros totales, tiros a puerta 1, XG 0.18.
Ese uno que tuvo a puerta fue oportunidad de gol, señor, que sacó el arquero.
Asistencia esperada 0.28, toques en el área rival 7, pases claves 6, centros intentados 3, centros completados 2. En el regate, en el 1 contra 1, regates intentados 6, regates completados 4, efectividad en regate 70%, faltas recibidas 2. En pases, Pases totales 39, pases completados 34, precisión de pase 87 en ataque. Pases progresivos.
Sí, pero ¿cuántos fueron realmente? Pases progresivos. Es que los pases de Díaz también son atrás y son al lado.
En ataque, acabo de decir, señor Londoño.
Sí, en ataque es en el último tercio, pero es donde juega Luis Díaz.
Pases progresivos 8, pases en el último tercio 7, precisión y defensa, recuperaciones 6, entradas 4, duelos ganados 7 de 12, interceptaciones 1. Y el mapa de calor, principalmente por la banda izquierda y en la mitad, sí. Carreras progresivas con balón 5 y el segundo jugador más rápido de la cancha 32-8. Desequilibrante, sí. Absolutamente trascendental en el partido.
Sí, trascendental
así,
con una asistencia
no haya
y
hecho
con una
gol.
Oportunidad de gol. No, ese no es Luis Díaz. Luis Díaz es un jugador que está mucho más presente en no, posibilidades.
Hay que mirar,
pero no nos
hay
regresemos
que mirar, César, una invitación
a un
respetuosa.
Días,
una invitación
días,
respetuosa.
Seis días.
Hay que mirar el fútbol más allá de los goles.
No, yo no estoy de acuerdo.
Porque
y
el
no
señor
estoy de acuerdo
Luis Díaz,
ni con el señor Arce,
señor
ni con
Luis
la
Díaz,
calificación de 9-2.
El señor Luis Díaz no es un 9. Señor Luis
no,
Díaz es un 7.
Es que no se trata de eso.
Y tiene otras obligaciones
partido,
que ha cumplido a
en
cabalidad.
Un partido donde un equipo enfrenta a otro y es muy superior, hace 6 goles y resulta que Díaz no hace ningún gol, solo una asistencia y tiene una oportunidad de gol. No. Después del partido que hizo Lice, después del partido que hizo Nabri, después del partido que hizo Lamar, que hicieron un montón, ponerle 9-2 a Díaz, para mí, y se lo digo con todo cariño, admirando muchísimo a Luis Díaz, no fue su mejor partido. Pero bueno, crea fama y échate a dormir.
Dice por acá Jesús Alfonso que estamos libreteando el programa, que se está evidenciando. Un día Steven se sulfura, al día siguiente César Augusto lo hace y luego ambos están de acuerdo en todo. No, lo que pasa es que así es el fútbol. Un día uno está de acuerdo con el otro, al otro día uno no está de acuerdo.
Así es la vida.
Así
hombre.
Es la vida.
Pero
aquí
favor.
No libreteamos nada.
Mire, Mabaco, ¿no creen ustedes que solo por gratitud y agradecimiento, ya que por Falcao se internacionalizó el fútbol colombiano, Falcao debe estar en el campeonato del mundo? Yo no creo que por Falcao se haya internacionalizado el fútbol colombiano. Y tampoco creo que ni por gratitud ni por agradecimiento un jugador deba ir al mundial. Porque entonces
Uy, pero
Ospina
me parece
también.
Un gran tema, César.
¿Sí?
Sí, porque
pues
a
lo
ver,
planteamos, pero no hoy.
Falcao, pero así rapidito.
Sí.
Falcao, después de... Uf, después de mucho tiempo, porque Iván Ramiro, pues sí, muy internacional y todo, pero Iván Ramiro era un defensa, no tenía la fama de un atacante. Yo sí creo que Falcao.
No, pero es que Iván Ramiro nunca
después,
estuvo. No, pero.
Yo sí creo que.
Iván
después,
Ramiro nunca estuvo cuestionado.
Le voy
el que
a
estuvo
decir,
cuestionado fue Yepes.
Le voy a decir una
por
cosa.
Por viejo. Pero llegó y fue figura.
Le voy a decir una cosa. Después del Tino, Falcao sí revivió internacionalmente al atacante colombiano.
Ah, el tema no es de ir a la selección, porque yo estoy claramente
no, internacional.
Convencido de que Falcao
no, está hablando
no
de internacional.
Al campeonato
no,
del mundo.
No, el tema de internacionalizar al fútbol colombiano.
No, pero
después del Tino, ¿qué otro atacante llegó? Porque Juan Pablo, pues, sí, en el Aston Villa, pero el Aston Villa era un equipo importante en ese
pero
momento.
Pero es que internacionalizar el fútbol nuestro no es que un jugador se vaya ido a jugar al exterior y ha sido figura.
¿Ah, no?
No, yo no creo que eso
yo
sea
sí creo que tiene mucho que ver.
Pero bueno, ese es un tema para profundizar con más tiempo, ¿le
pero
parece?
Pero está buenísimo el tema.
Bueno,
y yo sí creo...
A mí no me parece tan
sí,
bueno. Yo creo que
a mí me parece buenísimo el tema.
Se internacionalizó desde el Mundial del 62, y ahí lo conocieron.
Ah, morimos. Entre el 2002 y 2014 estábamos
le empatamos
muertos.
Al super favorito, no importa. Pero en ese
estábamos
momento
perdidos.
Ya se internacionalizó. Que después se haya desinternacionalizado es otra cosa.
¿Cuál fue el gran referente del fútbol colombiano entre el 2002 y el
mire,
2014?
Mire, con todo respeto.
¿Cuál fue?
Con
dígame
todo
usted,
respeto.
Dígame usted cuál
Colombia
fue.
Se internacionaliza en el Mundial del 90. Ahí Colombia empezó a aparecer
luego,
en el panorama, en el
morimos.
Radar del mundo. Jugamos bien, marcamos un estilo. Maturana había reconocido mundialmente y los jugadores, ni se diga.
Sí, pues,
Valderrama, Higuita, Freddy Rincón, Arnoldo, bueno, no, Iguarán.
Sí, pero eso hay que revalidarlo
no
y nosotros
ahí.
De 2002 a 2014 no lo hicimos.
Sí, ¿y qué hicimos del 2018 al 2026?
Perdidísimos.
¿Qué hicimos del 2018 al 2026? Ni
también,
Copa Libertadores.
Claro,
por
también
eso.
Nos perdimos.
Entonces podemos decir que ahora el que internacionalizó el fútbol
fue Luis Díaz.
Y James Rodríguez, que también hizo parte del periodo.
Sí, lo que pasa es que James...
Ese es un tema chimbo para
no,
mí.
No, me parece buenísimo.
Pero bueno,
me parece
pausa,
buenísimo. Oyente, muy bien.
Y ya seguimos.
Qué buen tema.
Chimbo.
Buenísimo, me parece.
Doña María Lezama desde Cartagena, un abrazo para ella. Gregorio Sinin desde Santa Marta. Carlos Rubiano desde Aipen, el Huila. Néder Martínez desde Barbosa, Antioquia. Gastón Silva desde España. Mañana, en el municipio de Caldas, en Antioquia, se va a hacer un homenaje a los arqueros de Caldas, de ese municipio antioqueño. Lo hace Moncho y María Eugenia. Me mandaron el video. Lo saludo con muchísimo cariño. Mire, don Steven, usted ha hablado que de los técnicos jóvenes del fútbol colombiano, jóvenes, el mejor es Lucas González.
Sí, me parece que es el más aventajado.
Quizás. Sí, bueno, hoy compiten Lucas González con Alejandro Restrepo, que está en un momento difícil, y con David González, que creo que está en un buen momento, porque América juega bien. Y hay dos técnicos jóvenes que son muy buenos, que a mí me parece que hay que ir teniendo en cuenta y que seguramente van a ir ascendiendo.
¿Qué son quiénes?
Que son Sebastián Oliveros, el técnico de Fortaleza, y José Luis García, José Luis García de Llaneros. Y voy a meter
hay otros ahí haciendo
a JJ,
filita.
A John Jairo Bodmer. Que de todas maneras.
Entonces meta también a Camilo Ayala, que es interesante.
También.
Y yo no sé si Alexis Márquez.
No, todavía no. Se fue al exterior. Y yo creo que a Camilo le falta un poco, porque es
no,
que por
Alexis
lo menos.
¿Alexis Márquez?
No, yo no lo meto. Todavía no.
Llegó a una final de Copa, ¿no? Con Pereira.
Entonces sí, métalo. Bien, yo no me acordaba de la final de Copa. Entonces, a ver. Estos tres técnicos que los vamos a mencionar y comparar, porque están en equipos grandes del fútbol colombiano, usted me dirá cuál es mejor en varias cosas que le voy a mencionar.
Me parece
en
varios buenísimo sitios. El ejercicio.
A ver, ¿cuál es el más estudioso?
Lucas González.
Estoy de acuerdo. Lucas González, siendo todos estudiosos.
Sin duda.
¿Cuál es el más osado?
Lucas González.
Lucas González.
Sí, está, a veces chifla.
¿Cuál es el que mejor comunica?
El que mejor comunica, yo creo que, oyéndolo pues así, David González.
Yo creo que Alejandro Restrepo es el que mejor comunica. El más táctico.
David González.
Yo creo que es Alejandro Restrepo.
Ok.
Porque es el que mueve más alternativas. Los otros dos ya están, digamos, de pronto suena injusto decirlo así, pero digamos que están más definidos en su manera de jugar.
No tanto. Lucas te sale con cualquier cosa a veces.
Pero yo creo que Alejandro.
Pa' bien y pa' mal.
Yo me quedo con Alejandro. ¿Cuál es?
Es que Alejandro tiene su tres atrás y eso. No, pero muy de vez en cuando lo modifica.
¿Cuál es el más equilibrado?
David González.
David González. ¿Cuál es el más preparado?
Creo que Lucas.
Sí, Lucas. Mm. ¿Cuál es el mejor comunicando?
Pero ya lo preguntaste, ¿no?
No.
Dijiste que Alejandro Restrepo.
No, el que mejor comunica. Ah, sí, tiene toda la razón. Ah, no, perdón. La que sigue es, ¿quién tiene el mejor mensaje?
El mejor mensaje, me ha gustado lo que he visto de Lucas.
A mí me gusta el mensaje de los tres, pero me voy a quedar con el de David González. Y la gente me puede criticar porque no es que David González, cuando llegó a Millonarios, dijo que iban a ser campeones. ¿Y qué? Eso no es ningún pecado y me parece bien que lo haya dicho.
No, está bien.
Si un técnico llega a un equipo grande y no aspira a ser campeón, chao, bambino, si te he visto, no me acuerdo. ¿Quién es el que tiene mejor manejo de grupo?
¿Mejor manejo de grupo? Ahí yo creo que David.
Yo creo que Alejandro Restrepo. Porque es que
no
si
he
no
visto
tuviera
un equipo, no he visto un jugador que no hable maravillas de David González.
Pero de los tres hablan bien.
Uf, pero maravillas de David. Maravillas.
Sí, yo digo de Alejandro Restrepo, porque si en esta crisis no tuviera buen manejo de grupo, había salido hace rato.
No, pero lo han sostenido también. Otro equipo ya lo hubiera sacado.
Bueno, ¿cuál es el que tiene mejor relación con la prensa?
Dice aquí un oyente, ¿cuál es el más enredador?
Vale, que nos ayuden. ¿Cuál es el más enredador?
Pues de pronto Lucas es el
que más... Lucas es el más enredador.
Tira milonga.
Lucas. Bueno, ¿cuál es el que tiene mejor relación con la prensa?
Que Arias también debería entrar en los nuevos, dice Viviana Vargas.
No.
Está muy chiquito.
No, está muy joven. Sí. Lleva un equipo y lleva 28 partidos. No.
Sí.
A Arias le falta mucho camino por resolver. Por recorrer y resolver.
Señor.
¿Cuál es el que mejor defiende?
Hoy en día, David González.
Hoy en día, no, en general, es que no es solo hoy.
No, pero...
Es en general. Aquí tengo los datos.
Entonces creo que Alejandro Restrepo va a sacar...
Yo también creo que es el que Alejandro Restrepo.
Pero lo que pasa
es que
hoy Medellín, pues no es que es una defensa muy linda.
¿Cuál es el que mejor ataca?
Lucas González.
¿Y cuál es el mejor técnico?
Lucas González. Si le molesta, ¿para qué pregunta?
No me molesta.
Pero es que usted respira y transpira y...
Porque es que yo no tengo claro cuál es el mejor técnico. No sé. No sabría decirle. Pues
usted le prende vela a Alejandro Restrepo.
No, a mí los tres me parecen buenos. No, los tres me parecen extraordinarios. Pero así decir... vale las estadísticas a ver si esto nos da claridad. David González, en su carrera, tiene 176 partidos, 83 victorias, 41 empates y 52
¿Rendimiento
derrotas.
De?
55%.
Muy bueno.
Lucas González suma 106 partidos como técnico, 46 victorias, 22 empates y 38 derrotas, para un rendimiento del 50%. Alejandro Restrepo es el que más partidos tiene, 261, 113 victorias, 72 empates y 76 derrotas, 52%.
Se parecen bastante
David
los
González,
rendimientos.
55, Alejandro Restrepo, 52 y Lucas, el que tanto admiras y ponderas, 50%.
Hay una diferencia ahora con los otros dos. Hay una diferencia entre Lucas, entre la carrera de Lucas y David y Alejandro. Y es que a Lucas le ha tocado dirigir equipos chicos. Mientras que los otros
América
dos...
¿América es muy chico?
Espere un momentico, no se atraviese así como un Transmilenio, espere. El señor Lucas González dirigió Águilas Doradas, lo hizo muy bien, y dirigió un equipo de Pipiripao en Argentina, ahí le fue súper mal. Pero fueron dos equipos chicos. En cambio, los otros empezaron en equipos grandes y han seguido en equipos grandes. ¿Cuál ha sido el chico que ha dirigido David?
Bueno,
ninguno.
David,
y Alejandro Restrepo, el Pereira. Bueno, sube el Pereira. Y lo hizo muy bien. Ahora,
¿cómo que si bien?
No, pues fue campeón.
Quedó campeón.
Por eso, quedó campeón.
Yo creo que eso marca una diferencia
pero lo que
con
pasa
los
es que,
demás
no,
totalmente
pero
grande.
Lo que pasa es que uno empezar, César, dirigiendo Nacional.
Alejandro Restrepo también fue campeón de Copa con Nacional.
Uno dirigiendo,
claro,
por
pues
eso, uno empezar dirigiendo Nacional, pues está montado en el caballo del comisario.
Ahora, yo lo que le digo es esto. Hoy el rendimiento es de de Lucas González, 61%.
Altísimo.
De Alejandro Restrepo, 33%. Y de David González, 63%. Yo me quedo con David González por las estadísticas, los números y los títulos.
Ahora tiene más finales David que Lucas también, ¿no?
Sí.
David tiene más finales.
Tiene tres.
Bueno.
¿Tres o dos? Dos. Tiene la polla, ¿no?
Mandolicho Durán Datazo.
A ver.
Récord en regates en la Champions. Sí. Es demasiado determinante. Batió récords Luis Díaz.
Pero es que no estamos
ocho
hablando de la
total.
Champions, Liche.
Ocho
no estamos
total.
Hablando de la Bundesliga.
No, sí
estamos hablando
hablar.
De un partido ante el Atalanta.
¿Y el partido de qué? De la
es
Copa.
Es un partido. Es que nadie discute lo de Díaz. Es el mejor extremo del mundo. El mejor jugador colombiano de los últimos años.
Pero ¿por qué
el
te da piedra que
pero,
nos
pero,
mande un dato
no,
que
no,
Liche. Enaltece
oye
a Luis
bien,
Díaz?
Liche, no, oye
está
bien.
Oyendo perfecto, Liche.
No, está yendo porque es que el tema, la discusión no es en la Champions.
Te hubiera
es
mandado
un
dato que te hubiera favorecido a vos, ahí sí estarías diciendo
también,
que escucha muy
yo
bien.
Yo lo digo con tranquilidad. Ay,
no, sí, no,
la
tranquilísimo.
Polla, don Steven.
Bueno, hoy a las 6:20...
Le llevo uno, ¿no? Le llevo uno.
Hoy a las 6:20, 11 Caldas, Deportivo Pasto.
11 Caldas.
Empate.
Uy.
Atlético Nacional Llaneros, Nacional, hoy a las 8:30, mañana a las 2 de la tarde.
Nacional.
Internacional contra Bucaramanga a las 2 de la tarde mañana.
Internacional.
Empate.
Bucaramanga
Cúcuta.
Sin Aldair es otra cosa, Liche. Con todo cariño le
pero
mando un beso.
Pero deja Liche quieta que también te enamoraste ahí. 4:10 mañana Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, Deportivo Cali.
Cali.
Boyacá Chico Millonarios, Millonarios mañana
Millonarios.
La Tunja. Santa Fe Alianza 8:30 César, Santa Fe.
Santa Fe.
Y el domingo 15 a las 3:30 Pasto, perdón, Pereira Águilas. Uy, Águilas, Pereira, Águilas.
Pereira, voy con Pereira en ese partido a ver si rompemos
me gusta
la paridad.
América Tolima 4:10. Uy, durísimo. América.
Yo, diga usted uno y yo digo
América.
Otro. Empate.
Y Jaguares Medellín.
Medellín.
Y Junior Fortaleza, 8:30 el domingo.
Junior. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Don Steven, tranquilícese.
¿Qué
es viernes?
Salió peleando hasta con Liche.
Pasado mañana el domingo. No, Liche, es un partido. El de Atalanta.
Gran dato, Liche.
No la Champions.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.